Hola a todos y todas, bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Y hoy en Fuera de Series seguimos celebrando la Semana del Orgullo. Si la semana pasada os propusimos un top de mejores personajes LGTBIQ+, que si no habéis escuchado os recomiendo encarecidamente, pues lo que vamos a hacer hoy es hacer un repaso precisamente a la evolución de estos personajes pertenecientes al colectivo dentro de la televisión. Desde las primeras apariciones de personajes gays, porque en ese caso solían ser gays, en la ficción norteamericana y también en la española, hasta lo que podemos ver en nuestras pantallas hoy en día. Yo soy María Santonja y para hablar conmigo de representación y de la evolución de los personajes LGTBIQ+, que esto es larguísimo, pero lo diremos bien, en televisión, tengo conmigo a Álvaro Nieva. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Y también a Valentina Morillo, nuestra especialista en temas de representación en Fuera de Series.
Pues qué presión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sin presión, vale. Bueno, pero es verdad, ¿no? En tu columna semanal sueles tocar estos temas y yo soy fiel seguidora porque me encanta. Me gusta mucho que en Fuera de Series siempre pongamos atención a estos temas tan importantes. Pues yo creo que para empezar, antes de hacer un recorrido más histórico, que esperemos sea también interesante y didáctico para todo el mundo, creo que es importante quizá que definamos algunos de estos términos o por qué hoy hemos pensado que este tema era relevante para tratarlo en un gran angular. Y yo creo que lo primero es definir quizá esos conceptos clave, como qué entendemos por representación o qué es la diversidad, ¿no? Estos dos conceptos que quizá nosotros los usamos de una forma bastante rutinaria, pero muchos pueden no conocerlos. Vale, no sé si te animas a hacernos una definición un poco de ir por casa, sin tampoco entrar en temas ahí súper, súper detallados, pero qué entendemos por representación y por diversidad. ¿Y por qué esto es relevante?
Pues representación es la forma en la que la cultura popular, ya sea, bueno, en este caso estamos hablando de series de televisión, pero sería cualquier forma de hacer ficción, retrata la realidad y de esta manera también crea nuevas realidades. Es la forma en la que se presentan ante nosotros a través de la ficción retratos de grupos de experiencias particulares, de ideas y de vivencias de todo lo que sería un reflejo de la sociedad como tal. Y esto de alguna manera filtra y también forma la manera en la que nosotros como espectadores entendemos y vemos la realidad. Y la diversidad, pues podemos definirla como a partir de que cada ser humano es único e irrepetible, pues tenemos que tener en cuenta la familia en la que nos hemos criado, el sitio en el que hemos nacido, la gente con la que hemos estado haciendo vida social, los libros que hemos leído. A partir de todo eso se construye lo que sería nuestra identidad y todas esas diferencias que podemos tener los seres humanos a nivel individual y como grupos sociales nos hace diversos, y esa diversidad debería en un mundo ideal estar también delante y detrás de cámaras, en este caso pues porque estamos hablando de series de televisión, para que ese retrato de la realidad representada en la ficción sea lo más rico y cercano a la sociedad real en la que estamos viviendo.
Madre mía, lo has hecho súper didáctico y súper bien explicado. Yo creo que a nadie le va a quedar ninguna duda de estos dos conceptos. Pero bueno, para creo que de forma teórica lo entendemos, pero ¿por qué crees, Álvaro, que es tan importante? Y Valen ya apuntaba una cosa que yo creo que ya en los últimos años hemos trascendido ya solo lo que vemos delante de la pantalla, pero también ¿por qué es importante tener esa diversidad también detrás de la pantalla?
Bueno, porque al final la minoría necesitan tener su espacio para contar su historia y siempre van a ser más fidedignas o más reales las historias que puedan contar gente relacionada con la vivencia. Y siempre cuando se dice esto llega el argumento perverso de bueno, pero es que no has tenido que ser soldado de la Primera Guerra Mundial para escribir una película de la Primera Guerra Mundial, vale, no estamos hablando de eso. Pero si, por ejemplo, solamente personas heterosexuales cuentan historias de homosexuales sin ser cercanos a ellos, pues es normal que acaben repitiendo una serie de clichés, de estereotipos, de patrones que han visto en otra obra o que han conocido de una forma poco cercana, que pueden ser mucho menos ricos que si entran a formar parte de los creadores de los relatos, quienes sí están más cercanos a esa historia.
Sí, porque digamos que cualquier persona, yo misma podría atreverme o animarme a escribir una historia de un personaje cuya experiencia no he vivido, pero la imaginación tiene un límite y siempre tienes mucha más riqueza si te rodeas y aprendes de gente que es diferente a ti. Esto hay una cosa que creo que se usa, creo que para hablar de la literatura infantil, pero me parece, cuando lo leí, me parecía que se aplica en general a todo, en este caso a la televisión, para analizar la diversidad en los libros dirigidos a niños, usan dos conceptos que son real, que podemos aplicar aquí, que son mirrors and windows, o sea, espejos y ventanas, y básicamente como un espejo es lo que refleja a las personas como son, o sea, cómo te puedes identificar tú con el personaje porque te ves identificado de alguna manera o con su apariencia o con las vivencias o con el momento de la vida en el que está, y ventana porque te da un vistazo a otras experiencias y realidades en las cuales quizás desconocías por completo o que tienes un conocimiento básicamente teórico o anecdótico. Y esto es... Estos dos conceptos, uno es súper importante para la gente, como hablaba Álvaro, y es el tema que nos importa hoy, que son algunas minorías que durante muchísimo tiempo no podían verse, identificarse o reconocerse en personajes en televisión. Y para el otro aspecto, que es el de conocer otras realidades, ahí entra en juego pues el concepto vital de la televisión, que la tomamos como en las series como un puro entretenimiento, pero que tiene un poder muy importante con el que hay que tener una gran responsabilidad, como diría Spider-Man. Pero es que, claro, tiene, cuando te presentan unas nuevas realidades, no solo las visibilizan, sino que las normalizan, cosas que no entendemos o que desconocíamos. Y esto nos lleva, claro, y esto nos lleva a una cosa súper importante para la vida en general y que nos hace mejor personas, que es la empatía.
Totalmente. Totalmente. Yo, sobre el tema de la representación, Valen, te he oído además muchas veces la frase, y no consigo recordar de quién era, de si no crees que la representación es importante es porque siempre te has visto representado. Y creo que con eso se termina muy rápidamente el debate. Sí, sí, y luego me sorprende mucho cómo hay algunas personas que incluso les molesta que esas minorías tengan una pequeña parte que sigue siendo mínima en comparación a su peso, ni siquiera a nivel de representación estadística social, como luego veremos en algunos datos de estudios que tenemos. Y parece que les molesta porque les quitan, no sé por qué perciben eso, como que les quiten algo. Y lo que has dicho es fundamental. Creo que con las series de televisión, el conocer el concepto que has explicado de ventana, no lo conocía y me parece chulísimo, porque es verdad que nos acerca a realidades que a lo mejor nosotros no tenemos de forma tan cercana y podemos conectar con otros puntos. Ese es el poder de las historias y de los personajes potentes que vemos en televisión, y que a lo mejor, bueno, pensamos que nosotros somos muy modernos y muy abiertos y muy jóvenes y muy fenomenal, pero es que no somos los únicos consumidores de televisión, y para gente a lo mejor más mayor, más cerrada o con otra mentalidad, el ver todo esto en televisión un día y otro día va calando y transforma también la sociedad. Entonces, bueno, es un poco de lo que queremos hablar hoy, haciendo ese recorrido histórico que ha ido de la mano de la televisión a nuestra sociedad. Por suerte, la sociedad ha ido volviéndose un poquito más tolerante cada vez, aunque nos quede aún un gran recorrido por hacer, y también la televisión lo ha ido reflejando. Pero antes de entrar en ese recorrido histórico, me gustaría tratar tres pinceladas de tres temas que darían cada uno de ellos para un programa en sí, pero que creo que son conceptos interesantes que luego probablemente repetiremos cuando hagamos el repaso histórico. El primero es ese, son dos conceptos que hemos ido viendo en televisión constantemente. Uno es el síndrome de la pitufina, que creo que se explica bastante fácil, porque bueno, es cuando un personaje femenino es el único dentro de un elenco de personajes masculinos y se toma, casi que su única característica es ser la chica, básicamente ese es su desarrollo de personalidad, y sirve como prácticamente representación única y sólida de todo el género femenino. Vale, no sé si voy más o menos bien, ¿podrías ponernos algunos ejemplos?
Pues vas muy bien con esa definición. Un ejemplo claro sería, que me viene ahora a la cabeza viendo las fotos promocionales y el póster, la Viuda Negra en Los Vengadores, por ejemplo. Así os podéis uh-huh. hacer una idea.
Sí, y en el caso Big que estamos Bang hablando... antes de meter a Bernardet.
Correcto.
O Stranger Things también, uh-huh. al principio.
Que si en este caso que estamos hablando de la representación la voy a resumir en el LGTB, que así acabamos más rápido, pero están todos incluidos. Y la A también, que estaría en el plus de asexual. Lo podemos también tener en cuenta que sería esto, como esto que llaman el tokenismo, que es cuando que parece ya que es una cuota y tenemos como un personaje diferente a lo heterosexual,
a la norma,
y blanco,
claro,
sí,
a la
norma y a lo que ha estado siempre, a lo heteronormativo. Y tenemos ese personaje que está ahí para, claro, tiene además muchísima responsabilidad porque tiene carga con todo el peso de en este caso, de un colectivo en sus hombros, con lo cual para que esa representación fuera buena tendría que ser un personaje perfecto e ideal y que no cometa errores, y no es la idea. La idea es que haya una representación diversa, múltiple y variada para que cada persona pueda hacer lo que quiera hacer sin tener que estar, en este caso, representando a todo un colectivo, y lo cual es bastante limitante.
Y muchas veces esto del tokenismo lo que hace es que si hay una minoría, ya como que parece que computa con todas. Si está, por también. Ejemplo, esa pitufina que es una chica, pues no va a haber otra chica y encima que sea lesbiana. Entonces, si hay una chica, pues ya por defecto es heterosexual. O si, imaginaros los Power Rangers iniciales, la Power Ranger amarilla inicial era asiática, entonces ya con eso tenemos cuota para todos la raza. Y un poco seguir ese esquema de que si hay un gay, ¿cómo va a haber una lesbiana? Si hay un tal, ¿cómo va a haber tal? Y siempre se tiende al protagonista. O sea, pensad, por ejemplo, en Harry Potter, que es quién es el líder del trío inicial, pues como digamos, esa esencia. A mí me recuerda un poco cuando en.
Sí. Claro, el chico, el amigo.
Exacto.
Y la,
siempre
y
es
la
como
chica.
El neutro. O sea, siempre se tiende a pensar que el hombre blanco heterosexual es el neutro. Y luego se le ponen complemento alrededor. Que ya le pongamos
total.
Distinta variedad, pero siempre se tiende a eso. Entonces, a mí me recuerda un poco a Community cuando hacían esa mascota de Grindel que era como buscar lo neutro y lo ridiculizaban por ahí, pero sin llegar a ese extremo, lo que la gente suele entender por neutro es que es un hombre, que es joven, que es hetero y que es blanco.
Sí, aquí hoy, como decíamos, el programa es sobre los personajes LGTBI, pero es verdad que esto lo tenemos en cuanto a todas las minorías o con el tema de también de las mujeres, que no digo minoría porque es que me parece que no se puede decir que es una minoría. Tú decías el chiste en Community, yo siempre me acuerdo en una película que no sé si habéis visto, que es de mala que es buenísima, que es, no es otra estúpida película americana, que hay un gag en el que en una fiesta un negro se encuentra con otro negro y le dice, tío, que soy yo el negro de la fiesta, no puede haber otro negro, ay, perdona, tío, culpa mía, y se van y hacen el chiste precisamente de de esto que estábamos hablando. Otro concepto curioso es el síndrome de la lesbiana muerta, que ya el título me parece escalofriante, ¿valen? Esto nos lo hemos encontrado también mucho y nos lo seguimos encontrando en las pantallas.
Sí, este es el Bury Your Gays, o Entierra Tus Gays, que es el tropo como se llamó inicialmente, pero pasó a conocerse como el síndrome de la lesbiana muerta porque se hizo malignamente popular. Esto, el origen está en que básicamente en literatura, cuando se empezaba a escribir y a introducir personajes homosexuales, ya sea porque era considerado un crimen, que lo era en Estados Unidos hasta los años 60, la homosexualidad era un crimen en 49 de los 50 estados, o sea, imagínate. Pero bueno, la historia era que cuando iban a publicar el libro, las editoriales pues decían, esto no se puede publicar, puedes contar tu experiencia y el romance entre estas dos personas, pero no pueden tener un final feliz, porque esto moralmente no es aceptable y tienen que tener un castigo. Que cuando la película Carol, bueno, esto igual es un spoiler, pero no voy a contar nada de la trama, pero tiene un final feliz. Eso fue la novela El precio de la sal, de Patricia Highsmith, que fue la primera novela en la que una pareja del mismo sexo tuvo un final feliz, en que ninguna de las dos moría, y eso fue en los años 50. Y esto en la televisión, pues ha estado en los años 60, en Estados Unidos estaba prohibido por estas cosas de los standards and practice, que hubiera manifestaciones románticas o que no acabara mal, de alguna manera. Así que lo que empezó a ocurrir era que cuando aparecían lesbianas en este caso, pero también personajes gays o incluso transexuales, en aquella época los llamaban travestidos, es que o eran asesinos y eran los villanos, totalmente pervertidos y malignos. Pensad en Psicosis, que la idea era aquella, precisamente. O si no, eran asesinados, muertos, y los mataban vilmente. Y es un tropo que hemos seguido viendo en la claro, cuando había, ya luego nos hemos modernizado, hemos llegado a los años 90, hemos llegado a los 2000, dices, esto está superado, pero el último caso reciente, que fue el que lo explotó todo y hizo sufrir a mucha gente y se sigue arrastrando, fue el de los 100, con el personaje de Alexa, que volvió a salir esto. En Buffy, con la historia de Willow, aquí no voy a hacer spoiler de qué ni quién, por si alguien no lo ha visto, también hubo ese problema, aunque la representación fue muy buena, el final terminó siendo el mismo. La lesbiana muerta, porque es que al final una de las dos muere.
Sí, viene todo sobre todo porque es un cliché que se ha ido repitiendo mucho. O sea, no hay problema porque haya una serie concreta en la que una pareja lésbica tenga su final trágico a la Romeo y Julieta, como claro, tantas otras parejas heterosexuales lo han tenido, pero sí que es verdad que se fue repitiendo durante mucho tiempo y coincidió que pasábamos de que apenas haya representación lésbica en la serie de televisión, porque cuando entraba la representación LGTB siempre era a través del hombre gay, y de repente cuando empieza a ver lesbiana, para matarlas trágicamente. Entonces el fandom llegó a un punto en que dijo, mira, me estáis tocando ya lo que viene siendo eso. Y entonces surgió un poco la conversación de por qué pasa esto y que también hacen falta referentes de lesbiana positiva, negativa, con escala de grises, pero que no mueran. Y tampoco hay tanto pedir. Y bueno, un poco ahí se generó esa conversación, pero también viene heredado de que las películas de temática LGTB han arrastrado muchos años también de historias trágicas, de chico conoce a chico coge sida, chico muere de sida. Y todo era esa retahíla que no tiene, como digo, no pasa nada porque pase una vez o porque pase varias veces en ciertas historias, pero si siempre pasa, al final te está dejando un pozo de que ser LGTB está, claro, es un drama. Y está abocado a la tragedia.
Uh-huh. El último punto que quería tratar antes de hacer un poco el repaso más cronológico es el tema de los actores y actrices trans interpretando a personajes trans, que ahora lo estamos viendo de forma muy aplaudida en Veneno, pero también ha sido muy criticado precisamente por no cumplirse, por tener personajes trans interpretados por actores y actrices cis. Hemos tenido el caso de Paco León en La Casa de las Flores, si no recuerdo mal. Más recientemente con Belén Cuesta en La Casa de Papel. Y ahora, justo ayer mismo que estamos grabando este podcast, la Halle Berry también acaba de renunciar a un papel que había anunciado de interpretar a un hombre trans, precisamente porque ha recibido muchas críticas. Ella ha puesto una disculpa y ha rectificado de una manera, a mí me parece muy correcta, muy admirable, de decir, mira, desconocía todo esto, me ha gustado mucho la crítica constructiva, sigo aprendiendo y creo que he cambiado de opinión, no voy a interpretar este personaje. Creo que está habiendo últimamente un debate sobre estos temas y me parece que es interesante para quizá algunas personas que todavía no entienden por qué es importante que actores y actrices trans interpreten a esos personajes trans, porque es verdad que entramos en cosas como, bueno, pues es que cualquiera puede interpretar a cualquiera, o una persona heterosexual interpretar a un homosexual. ¿Por qué, Álvaro, en este caso hay un matiz que es muy importante y es relevante explicar de por qué es importante que sean las propias personas trans las que se interpreten a sí mismas en televisión o en cine?
Hay también muchos matices. Para empezar, como decimos, la televisión es un reflejo de la sociedad y le está enseñando a la gente parte de su propia sociedad que desconocen. Y entonces, en el caso de las personas transexuales, suelen estar muy condenadas al ostracismo y el hecho de que siempre sean interpretadas, por ejemplo, una mujer trans por un hombre con peluca, al final el mensaje que transmite indirectamente a la sociedad es que las personas trans son hombres con peluca, no son una mujer real y no tiene, pues eso, las características reales que tiene una mujer trans. Entonces, eso por un lado, y por otro lado está el tema de la dificultad del acceso que tienen esas personas a la industria, y es lo que lleva reclamando desde hace unos años pues gente como Laver Cox, etcétera, y que también hace un discurso que ha llegado a España, pues como tú decías, a través de esa polémica de Paco León. Yo recuerdo que cuando la promoción de La Casa de las Flores y esa polémica que le preguntamos a Paco León, él decía, bueno, es que a lo mejor no hay actrices transexuales que puedan hacer esto, es que a lo mejor sí que se ha buscado y no se ha encontrado. Y al final eso parte de una idea un poco de que es la pescadilla que se muerde la cola. Si no se le da la oportunidad, nunca va a haber en la mente de un director de casting.
No, claro. Nunca va a haber, tampoco una mujer trans nunca se va a dedicar a ello porque lo intentará.
Exacto.
Y se irá a su casa porque dirá, no puedo trabajar, tendré que comer de algo, ¿no? O sea, no hay industria, no hay personas que se dediquen a ello.
Decir, voy a pensar en mujeres trans. Ah, es que no la hay. Bueno, pues a lo mejor hay que buscarla. Yo creo que ahí los Javi han sido muy valientes porque ellos lo que han hecho es abrir un casting muy fuerte, coger gente que tiene aptitudes pero que no tiene la experiencia y ayudarle a generar esa experiencia y ayudarle a generar ese oficio que no han podido desarrollar. Y yo creo que, sobre todo en el caso de Isabel Torre, es una brutalidad. O sea, ahí te das cuenta de que sí que hay gente que puede dedicarse a eso y que no ha recibido la oportunidad. Entonces yo creo que va un poco por ahí los tiros, en tanto darle la oportunidad a las personas trans de que ejerzan la profesión de actor y de actriz, y por otro lado de que sean capaces los colectivos de contar su propia historia, porque le da cierto matiz y cierta veracidad.
Sí, uh-huh. En un documental que estrenó Netflix hace unas semanas, que precisamente tiene bastante relevancia allí, Laverne Cox, se llama Disclosure, ella hablaba precisamente de esto que estabas diciendo tú, Álvaro, y que creo que recuerdo, pero yo escribí alguna columna relacionada y me parece que cité la entrevista que hiciste tú con, ay, ¿cómo se llama?
Laura Corbacho.
Laura Corbacho, que solo me acordaba del apellido. Sí, Laura Corbacho. Pues ella decía aquello de que cuando querían buscar, tenían un papel para una mujer trans, siempre pensaban, lo primero que pensaban es en un actor. Y Laverne Cox decía esto, que es que, claro, la industria está acostumbrada así, pero luego la sociedad también lo que hace, con lo que se queda, es que la mujer trans no es una mujer, sino que es un hombre disfrazado de mujer. Y que ella dice, lo importante que fue para mí estar en Orange is the New Black con mi personaje y luego ir de promoción y la gente me seguía viendo como una mujer. Y entonces la idea ya que se normaliza y lo que le va quedando en la cabeza a las personas que nunca en su vida se han encontrado con una persona trans, es esto, una mujer trans es una mujer, no es el actor que estoy viendo hoy en este personaje con pues ciertos movimientos en lo que se considera o se identifica más como algo femenino y con maquillaje, pero luego dentro de 2 semanas pues lo estoy viendo con su cara normal y no nunca se queda esa idea. Pero lo más importante, eso es muy importante, pero la otra cosa que habría que recalcar aquí de por qué es importante que las personas trans tengan acceso y sean quienes representen a los personajes trans en la pantalla es porque cuando llegue el momento en que las personas trans puedan interpretar también un personaje cis, pues entonces ahí será cuando todos puedan interpretar a todos realmente. Pero mientras eso no sea posible, si ni siquiera se les da acceso a estos personajes para los que ya no están pensando en ellos, en ellas y en ellas, pues ¿qué hay? O sea, la discusión
y
se
luego,
acaba ahí.
Sin extendernos mucho, pero un apunte pequeñito también es que me parece que durante muchos años los papeles trans se han convertido en como un juguete para ese actor que quiere conseguir el Oscar por hacer algo como wow, que hace unos años era pues eso, el papel de gay que enferma de sida y cómo me caracterizan, cómo yo interpreto. Entonces es casi como un juguete para los actores en vez de contar historias que sean verdaderamente reales. Entonces entiendo por cierto hartazgo por parte de la comunidad trans de decir, venga, ahora la forma de creeros que soy ese actor tan bueno, usarlo como disfraz.
Totalmente, sí. Bueno, vamos si queréis ya un poco a ver toda esta evolución, que por suerte sí que la ha habido. Me ha gustado mucho que documentando para hacer el podcast he encontrado unas categorías del profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Rafael Ventura, que hablaba en cuanto a la representación de como 4 etapas que hemos ido pasando. Desde la primera, se explica muy rápido, que es la no representación, o sea, no había nada de nada, pasando hasta llegar a los años 90 en pequeños papeles que entraban en una representación que él llama la de la ridiculización. Después, ya más finales de los 90, 2000, teníamos una normalización, empezaba a haber ya más tramas y demás, ahora lo iremos viendo. Y actualmente, quizá desde 2010 empezó un poco esta idea, pero yo creo que en los últimos años lo estamos viendo, además, como hablábamos, en el debate entre los espectadores, a una fase ya de un respeto, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho esa categorización, es la que vamos a utilizar un poco para ver las características de estos momentos históricos, que como siempre pasa en historia, no son bloques, no son monolitos fijos. Hoy en día podremos ver representaciones que tienden a una ridiculización en épocas en las que no estaba eso en pantalla, no había una normalización, había casos en los que había esos primeros intentos. No entendáis esto como cosas cerradas, pero bueno, lo primero que tenemos es casi, digamos, hasta llegar a los 90, esa ridiculización donde la presencia de los personajes LGTBIQ+, eran totalmente anecdóticos, casi siempre negativos. Hemos hablado también del tema de que eran criminales o incluso pues eso, del tema de que eran villanos directamente, asesinos, perturbados, o una parte totalmente cómica, un alivio cómico. Lo que sucede es que al final, en cierta manera, hay un hecho social muy relevante, que es la pandemia del SIDA, que lleva a la homosexualidad a la primera línea en los medios. Y aunque sea desde ese punto de vista de estos personajes muy estereotipados, tienen que empezar a aparecer, porque aparecen en los medios por esta realidad ya innegable. Son personajes que seguimos viendo hasta hoy en día, pero bueno, que podemos tener algunos ejemplos en series históricas como Dinastía, como Las chicas de oro, o por ejemplo, yo sé que a lo mejor esto, Álvaro, no vas a estar de acuerdo, pero Sexo en Nueva York, que te gusta mucho, es una serie que empieza en el 98 y hasta el 2004 ya estaríamos pasada esta fecha, pero por ejemplo el personaje de Stanford era el claro amigo gay de la prota.
De hecho... No sería malo porque en un universo como Sexo en Nueva York es muy probable que una Carrie Bradshaw tuviese su Stanford como su Juanito el Golosina, porque al final era esa función. Pero el problema de la serie es que no hubiese otros personajes LGTB que cubriesen ese otro espectro, entonces solo se quedase en ese cliché. Entonces, y yo creo que es un poco extensible a todo lo que la ficción, que la importancia es que haya un abanico grande siempre y no solo se queden en determinados clichés. Y que un cliché puede funcionar a veces, pero tiene que estar compensado, no necesariamente en la misma serie, pero sí en la representación global. Y fíjate, ahora que saca a Stanford a colación, quiero lanzar un apunte pequeñito sobre el doblaje. Cómo también el doblaje ha potenciado la ridiculización en esta serie de los 90, porque si Stanford y el otro gay, que se llamaba Anthony, que era el amigo de Charlotte, eran ya estridentes, las voces que le ponía en castellano eran totalmente absurdas, ridículas y estridentes por 10. Y eso también pasa, por ejemplo, en Willy Grace. Si escuchas las voces de Willy Grace en original y el doblaje, dice, bueno, aquí hay cierta intención.
Totalmente. En esta época, antes de los 90, yo creo que a todo el mundo le viene a la cabeza ese tipo de personajes llevados a lo cómico, a los que estoy de acuerdo, Álvaro, lo que dices, que de hecho muchas veces la comedia se basa en los estereotipos, o sea, que es que no hay ningún problema. El problema es que sea lo único que encontramos, pero sin embargo ya en estos momentos teníamos algunos primeros grandes pasos para intentar representar de forma distinta o mostrar cosas en pantalla, ¿vale?, que no habíamos visto hasta el momento.
Sí, yo antes quería mencionar y recomendar a todos en Apple TV Plus, hay una serie documental que se llama... Es Visible Out en español.
Visibilidad LGTBI, creo.
En la televisión, correcto.
Sí.
Y que también allí nos hace, pues, un poco las categorías que has dado tú del profesor este de la Universidad Pompeu Fabra, pues ellos hacen un poco de su historia, de la historia de la representación LGTBI en Estados Unidos, y cómo la situación histórica y política del momento influía en la representación, cómo la representación luego influía un poco en los cambios políticos que se generaban. Y ellos empiezan con lo que aquí diría este profesor de la no representación, o que no existía, o que era negativo y todo eso. Ellos empiezan llamándolos los años oscuros. Y dicen que eso se me quedó a mí, que la primera vez que en Estados Unidos escucharon por televisión, en aquella época la televisión, la gente estaba pegada, solo había dos cadenas, escucharon la palabra homosexual fue en las comparecencias del macartismo, y la palabra homosexual estaba en ese momento ligada a la narrativa de pervertidos, espías, y también hay un momento en que sale una imagen de archivo de personas que están en la calle y les hacen preguntas, y hay uno que dice, homosexual, ¡son comunistas! Muchas gracias, pero bueno. Entonces, eso, y que luego hablan ellos mucho de un programa que se emitió en la CBS, que era un programa informativo que lo presentaba uno de los... Era un documental, y lo presentaba uno de los periodistas que eran referentes en aquel momento de, este señor me está diciendo la verdad y lo que diga me lo creo, y el programa se llamaba Los Homosexuales, y entrevistaba expertos, entre comillas, y lo que venían a decir era que la homosexualidad era una enfermedad mental y que se podía curar. que también era epidemiológica, que se podía contagiar si la gente estaba, veía personajes homosexuales en la televisión. Y pues esto llevó a que se prohibiera la representación, y luego vimos todo esto de que eran villanos y todas esas cosas, pero en aquella época también hubo algunas cosas que se hicieron bien, y hablaban de Norman Lear, que puede que no suene, pero es un señor mayor adorable, que es el productor ejecutivo de Día a Día, que fue el creador de Día a Día original y que hizo muchísimas series que, tal como Día a Día, eran en los 70 un poco de unas familias americanas que no eran las típicas, y mucho de comentario social. Y en All in the Family, que es una de sus series más famosas, a principios de los 70 tuvo varios personajes homosexuales. Bueno, no solo homosexuales, también...
Y también transexuales.
También transexuales.
El primer episodio lo he podido ver recientemente, sí. y hay un par de ejemplos que los ves muy modernos incluso hoy en día.
Sí, que luego igual los términos utilizados no eran los correctos, pero la idea era súper avanzada para su tiempo, pero lo más importante era que no los usaban para ridiculizarlos, que los ponían siempre en contraposición con uno de los personajes protagonistas y nos demostraban, los personajes protagonistas aprendían. En esta serie, el padre de la familia es un señor que parece súper carca, que se queja de todo, que eso parece mucha pala antigua y que... Es lo que diríamos ahora, no es políticamente correcto, que siempre dice lo que la gente, ¡oh, qué ha dicho! Me llevo las manos a la cara. Y se encontraba él, bueno, si viste tú el episodio, él se encuentra en este episodio, no sé si lo cuentan en ese o en uno posterior, que se encuentra con un compañero del instituto, que era un jugador del equipo de fútbol, súper guapo y muy popular. Y el amigo claramente le dice que, bueno, le dice que es gay sin decir que es gay, pues está hablando y le dice, pero en todos los 15 años que me conociste, ¿me oíste hablar alguna vez de una mujer? Y el otro, pues primero reacciona mal, pero después reacciona bien. Y también con la madre de la familia, que era una señora que es como la brújula moral de la serie, que es todo amor, y está en una escena en un funeral de una prima suya y aparece una amiga de su prima, que está muy triste, y entonces con muchos eufemismos le está diciendo que fue su compañera durante mucho tiempo, y la otra le dice, ah, sí, que eran muy amigas. Y ella, bueno, era casi como un matrimonio, y la señora dice, ah, pero no será un matrimonio, porque las dos son... Y entonces como que lo entiende, y la mujer después le dice, me parece súper triste que os hayáis querido tanto y no lo hayáis podido contar. Entonces esas cosas, ver de esas series que la gente acudía todas las semanas y veías al personaje protagonista sintiendo empatía por las experiencias de otros, son las cosas, es lo que cambia la sociedad. Pero bueno, que en esa época en la que no había nada y que había muchas cosas, que había poca representación y que la mayoría no era muy buena, también había ejemplos de cosas que se estaban haciendo bien. Es que quería hablar de Norman Lear, pues es un señor que me parece adorable.
Sí, yo no lo conocía, pero en el documental ya me hice fan suya, porque ves que además ha estado en toda la historia de la televisión, sí, norteamericana.
Tiene
con un
varias
montón
series.
De ejemplos brutales que dices, no es casualidad, cuando ves que siempre le han importado estos temas.
Sí, era un poco la forma en la que se empezaron a introducir personajes gays en la serie, era eso, el personaje episódico que llegaba a contar su problema, lo ponemos por supuesto problema entre comillas, pero en ese momento sí que era su problema, y que generaba una reacción en principio negativa y luego un poco más positiva en los protagonistas. Y yo creo que también otro ejemplo muy paradigmático de lo que tú decías, María, de primeros pasos, Friends, que es una serie que hizo algunas cosas bien y otras no tan bien, pero y que en todo en este revisionismo que se le aplica ahora, no hay que ser injusto, pero tampoco hay que ser especialmente negacionista. O sea, Friends, por ejemplo, tuvo la primera boda lésbica y fue un gran paso para la representación del colectivo, pero también hacía muchos chistes que ahora podemos considerar desde masculinidad tóxica, por ejemplo. Si analizamos ahora la trama en la que Ross y Joey dormían abrazados y eso parecía que menoscababa su masculinidad, ahora no nos parecería tan gracioso o le daríamos otra connotación que en su momento. Y luego toda la trama de cómo Chandler rechazaba a su padre porque era una mujer trans ahora y todo ese trauma que le resultaba, incluso todas las bromas que había en relación a Chandler sobre si era gay o no era gay, que se usaban como algo negativo, hiriente hacia él, pues también, claro, con la perspectiva de hoy día, pues le podemos dar otro tipo de revisión. Y como digo, yo creo que la revisión no tiene por qué ser como decir vamos a quemar Friends en la pira, Friends era maligna, Friends era el demonio, sino simplemente para darnos cuenta cómo la sociedad ha avanzado y que incluso una serie que pretendía ser avanzada en cuanto a lo social en su momento, pues ahora, afortunadamente, claro, lo vemos como un patinazo porque ahora hemos avanzado nosotros.
Sí, pero eso es lo positivo, que sí, hemos avanzado, claro, porque claro. Yo creo que muchas veces cuando se ve el revisionismo como algo negativo, yo creo que es súper positivo, porque si miráramos atrás y viéramos que todo es igual, sería bastante deprimente. O sea, a mí me alegra mucho ver sí, que hemos avanzado.
O que nos pareciese bien.
Sí, claro.
Claro, o sea, si ahora mirásemos toda la parte transfoba de Friends y dijésemos que no pasa nada y que está bien y que hoy debería seguir siendo
ese
así,
es el problema,
pues sí que no habríamos avanzado.
Exactamente. La boda que te refieres, la primera boda lésbica, que además fue en el 96, que es bastante tarde, ya entramos un poco en esta época más de normalización. Aquí, bueno, empieza a haber personajes como mucho más positivas, hemos ido viendo casos, pero bueno, casi siempre sus tramas están relacionadas directamente con su sexualidad, con su salida del armario. No son personajes que tienen una identidad por sí misma en la que su género, su orientación es algo más, sino que eso es como el foco de su trama. Tenemos también las primeras series ya en los 2000 de temática específicamente LGTBIQ+, como Queer as Folk y años después de El Word, ambas de Showtime, y también los primeros protagonistas gays, porque no, hasta el momento, como decíamos, eran solo secundarios. Aquí tenemos un par de hitos importantes en la televisión norteamericana. Uno es Helen, la serie del 94 al 98, donde en el 97, paralelamente a la propia salida del armario de su creadora y protagonista Ellen DeGeneres, su personaje salió del armario con la consecuente pérdida de muchos patrocinadores que retiraron la publicidad, como por ejemplo la cadena de comida rápida Wendy's. Y también Will y Grace, una serie que es del 98, continúa hasta este mismo año. Y en España, un ejemplo que yo desconocía, que es una serie que se llama Tío Willy, de Televisión Española, solo estuvo en antena del 89 al 99, con Andrés Pajares. Jamás había oído de esta serie, pero también fue como el protagonista era un hombre homosexual. No sé si habéis seguido alguna de estas series o tenéis algún comentario. Creo que, por ejemplo, en el caso de Will y Grace probablemente se haya visto incluso una evolución de en esa misma propia serie, porque han pasado un montón de años.
Sí, y con Will y Grace, fíjate, me gustaría introducir un tema que es la heteronormatividad. Cómo durante mucho tiempo lo que se ha querido presentar en la serie de televisión es que no pasa nada que sea homosexual, pero cuanto más cercano tu comportamiento sea a la heterosexualidad, más te vamos a premiar, más te vamos a aceptar. Y el caso de Will y Grace es muy claro. Will, que es el protagonista, es un hombre más masculino, es un hombre que tiene su trabajo respetable, es un hombre que podría ser hetero, solo que se acuesta con hombre, por así decir. Mientras que Jack, que es mucho más femenino, es más histriónico, es más estereotipado y es más divertido porque es el alivio cómico. Entonces, esa dualidad es muy representativa de cómo la homosexualidad y los personajes LGTB se han representado a lo largo de los años, que cuanto más te parezcas a lo hetero, y además es algo que nuestra sociedad hoy día sigue siendo, y podemos seguir escuchando ese comentario de, bueno, es que no se te nota, es que no tienes pluma, no pasa nada, cuanto menos loca parezcas, mejor. Ese tipo de, al final, no deja de ser un grado más de homofobia, la plumofobia, que es decir, bueno, te aceptamos cuanto menos parezca que eres diferente o menos parezca que eres queer.
Yo también, antes de los de estos que son protagonistas, también quería recordar de esta época, hay la serie Es mi vida, que tuvo el personaje de Ricky Vázquez, que era secundario, pero aparecía en todos los episodios, era uno de los mejores amigos de Ángela. y es recordado como el primer actor abiertamente gay que interpretó un personaje gay de manera recurrente en una serie de televisión. Solo tuvo una temporada, pero fue una temporada bastante importante y que en Estados Unidos todos lo recuerdan. Aparte de ser gay, también era un chico latino, o sea, era hijo de padre latino y madre negra, que también fue como otro hito. Y en los 90 tampoco era protagonista, pero también fue importante el personaje de Jake en Dawson Crece, que aparte fue el primer beso de verdad en plano cerrado en la televisión en abierto en Estados Unidos, porque hasta ese momento cuando se sugería que había un beso siempre cortaban antes, y en este caso, y fue Greg Berlanti, que lo vi también en el documental de Apple y me encantó, porque Greg Berlanti, me enteré en ese momento, que fue el showrunner de aquellas temporadas en las que Jake tuvo tanta relevancia en Dawson Crece, y él fue el que luchó porque le decían, vale, el beso bien, pero la cámara en la calle del frente. Y le dijeron, no, voy a hacer un plano cerrado y si no lo quieres emitir, pues no emitimos el episodio. Y mira, parece una tontería, pero mostrar un beso, lo complicadísimo que era. Y lo de Ellen demuestra que, claro, hasta esa época también había muchos actores que siempre, aún hasta el día de hoy, cuando alguien en sus redes sociales decide compartir con el resto de la gente y sus seguidores cuál es su identidad sexual, la gente dice, ay, pero si eso ya no importa que lo digas. No, sigue importando hoy, y en la época de Ellen fue un problema para ella, no solo perdió anunciantes, bueno, sí, que ella decidió hacerlo dentro de la serie y en la vida real, y estuvo un año sin trabajo, o sea que, y fue Disney también la que en un principio le prohibió por ser de ABC, que parece que siempre dicen que las cosas que son fáciles, que se crea una montaña de un grano de arena. Y pues la vida demuestra. La vida con Ellen demostró que era difícil vivir abiertamente y que el miedo real, aparte, terminó siendo justificado.
Totalmente. Vemos también en esta época como poco a poco, ya digo, no son bloques cerrados, pero vamos viendo personajes, sobre todo en los 2000, que empiezan a tener sus propias tramas más allá de su orientación y de su salida del armario. Personajes más complejos ya no tampoco tienen que ser el tokenismo que hablábamos, ¿no? Ya pueden ser también más malos, más buenos, más cometer errores e incluso mostrar realidades que hasta el momento no se mostraban tanto. A mí, por ejemplo, me parece que hay que reivindicar mucho los personajes de Cameron y Mitchell en Modern Family, porque ponían a una pareja de hombres homosexuales en el centro de una temática que no era la habitual, que era el formar una familia, en una vida residencial acomodada de una familia con su niña y demás. O, por ejemplo, Thomas Barrow de Downton Abbey, que era un auténtico cabrón y no tenía que ser el como es el gay, lo vamos a poner como bueno, ¿no? Entonces empezamos a ver muchos de esos casos también. O Frank Underwood, por ejemplo, que es un personaje en House of Cards, que es bisexual también. Orange is the New Black me parece el ejemplo de diversidad en todas las series de Jenji Cohan, pero encima tuvo, ya hemos comentado, el personaje de Laverne Cox, que se convirtió además en la primera persona abiertamente transgénero en recibir un premio de la Academia de Televisión. Entonces, bueno, empezamos ahí a ver poco a poco, ya más en la primera, en pasado 2010, más que en principios de los 2000, estos ejemplos de personajes, y también en España tenemos bastantes, desde Esther y Maca en Hospital Central, Fidel en Aída, Fer en Física o Química. Tenemos un montón de ejemplos, no sé con cuáles os quedáis o queréis recordar o os gustaría mencionar de esta época, Álvaro.
Bueno, yo seguiré insistiendo en que va todo muy poco a poco. Por ejemplo, cuando hablamos de la representación de Esther y Maca y también en la pareja de lesbianas del hombre de Paco, da la sensación de que durante mucho tiempo pues se ha intentado meter. O sea, que el primer paso era la heteronormatividad, por supuesto. Entonces, eran lesbianas, pero no lesbianas que representaban a todos los tipos de lesbianas que podemos llegar a conocer, sino que siempre eran las lesbianas femeninas escritas por hombres heterosexuales, muchas veces rozando la fantasía sexual de guionistas masculinos. Y entonces yo creo que al final ese ha sido un primer paso que ha tenido que ser necesario y que ha estado en medio, pero que bueno, que gracias a Dios nos hemos ido luego abriendo a personajes, como tú decías, que no tienen que ser exactamente buenos, no tienen que ser exactamente modélicos y que pueden tener pues una serie de cualidades positivas y negativas que no siempre están relacionadas con el hecho de ser LGTBI. Pero creo que también hay que tener cuidado con la paradoja que se puede producir en el hecho, en esto de que ser LGTBI no sea la principal característica del personaje. Vale, una cosa es eso y otra cosa es que tampoco intentemos como decir eso que muchas veces por hacerse los modernos los guionistas dicen de es LGTBI pero no se dice ni se ni aporta nada al guión, porque al final ser una persona LGTBI
te condiciona tu mirada del mundo, como ser mujer, como ser asiático,
cómo la sociedad te trata. Claro, etcétera. Entonces yo creo que hay que hacer un equilibrio entre no es tu característica única, pero tampoco vemos que eso tiene una serie de implicaciones a nivel social. Uh-huh.
Vale, ¿en alguno de los de estos casos, de estos años que te gustaría repasar?
Pues Willow fue es un personaje que aparte a mí me gusta mucho en Buffy Cazavampiros, su historia fue bastante importante. Creo que fue el beso entre ella y su novia fue, ¿cómo se llamaba? Tara, fue el primero entre dos mujeres en televisión en abierto en Estados Unidos. Y también fue un primer plano, que es muy importante. Y además lo incluyeron en un episodio en que no te esperabas que hubiera, o sea, no hicieron una noticia con ello y se produjo de una forma muy natural, porque fue en una escena en la que estaban todos muy tristes porque moría un personaje y de repente pues ellas están en medio de otra cosa y se dan un beso y no se habla de ello y nadie le da importancia porque es que llevaban siendo novias de hace mucho tiempo y que se dieran un beso no era importante dentro del universo de la serie y tampoco no era para el resto de personajes y tampoco tenía que serlo para el espectador, pero fue creo que la relación entre dos romántica entre dos mujeres más larga que se había visto en la televisión hasta ese momento. Y de esos personajes me gusta también, por ejemplo, Omar de The Wire, es que es como es tan mítico porque sobre todo te sorprende, porque no te esperas que ese malote al que todos temen en el barrio, que baja y silba y la gente le tira la droga por la ventana y todos dicen viene Omar y salen corriendo, de repente te lo muestren en la intimidad y es un hombre que tiene una relación con otro hombre de la manera más natural posible y yo creo que fue como muy sorprendente para el espectador en general, el espectador que se ponía a ver The Wire. No se esperaba eso en ese momento y la verdad lo llevaron bastante bien. De esa época yo creo que son así los que más recuerdo. Por ejemplo, también, por supuesto, David en A Dos Metros Bajo Tierra con el señor Alan Ball. También tenía sus cosas complicadas, pero en este caso no estaba representando a su comunidad, ni mucho menos. Era un personaje complejo y también su pareja. Pero bueno, hubo cosas interesantes en la primera década de los 2000.
Hemos ido saltando, hemos comentado algunos que realmente eran más de esta fase del respeto de pasados de 2010 a ahora. Y bueno, aquí en esta etapa en la que diríamos que estamos ahora, hay más cantidad, pero también más calidad en el sentido de, bueno, pues lo que comentábamos, la identidad sexual no es el único conflicto narrativo, los personajes pueden ser lo que quieran, no son estereotipos ni tampoco ejemplos de conducta, se mueven un poco, no tienen que estar en ninguno de esos dos polos. Y también algo súper importante, dos claves, yo creo, más de esta fase, es que por fin tenemos más creadores y guionistas tras la pantalla. Yo creo que el caso de Ryan Murphy es paradigmático. Creo que, bueno, y en España también el de los Javis, pero quizá en España aún nos falta dar más pasos en ese camino. Y después que hay una mayor diversidad más allá de gays y lesbianas. Empezamos a tener personajes bisexuales, personajes transgénero, la sexualidad, por ejemplo, ha aparecido por primera vez recientemente, aunque todavía está súper poco representada, y creo que es un poco en lo que nos estamos moviendo en los últimos años. Respecto a eso, creo que es muy interesante repasar algunas cifras de para la gente que dice, pues, es que ahora todos son gays y lesbianas en las series, que por ejemplo se ha dado mucho esa crítica con la temporada de Sex Education, la segunda temporada de Sex Education, que me llevaba un poco las manos a la cabeza. Tenemos un estudio de GLAAD con dos A's que hacen de la televisión en Estados Unidos, llevan más de 15 años haciéndolo, que me parece que es súper interesante de cómo está realmente la situación. Y aquí tenemos datos desde las cadenas con más representación, si son personajes regulares, si son personajes recurrentes. Álvaro, ¿te ha llamado la atención los estudios o son más o menos? Repásanos un poco cómo está la cosa. ¿Te ha sorprendido que de las network CW sea la que mayor representación tenga o no? Porque a mí esto, por ejemplo, no me ha sorprendido nada.
No me sorprende porque siempre el arrowverso siempre ha sido muy diverso y está ahí por medio la figura de Greg Berlanti, que tú ya lo has mencionado antes, o lo ha mencionado Valen, que sí lo ha mencionado Valen por ese primer beso, y él es un showrunner abiertamente LGTBI, es muy, muy exitoso y tiene muchísima serie. Entonces, gracias a su presencia, hay muchísima cantidad de personajes, bueno, o una buena cantidad, no que no diga ese muchísimo que parezca que son demasiados y que sobran. Y yo creo que va un poco por ahí. Y lo que tú decías, María, de la importancia de los guionistas, como el caso de Ryan Murphy, no es tanto, yo creo, que haya guionistas, que yo creo que siempre ha habido guionistas LGTB, especialmente gay, hombres gays, sino que tengan poder. Uh-huh. Es que eso es la clave, que de repente esos guionistas LGTB que llegan a una cadena o a una productora y dicen, quiero hacer esto, que la persona que diga sí o no acepte o tenga capacidad de ser él el que diga el sí o no. Entonces yo creo que ahí es cuando se produce el verdadero cambio, cuando consiguen, yo creo que Hollywood, la serie, que por muy criticada que haya sido, por mucha gente que no haya entrado a este juego que proponía Ryan Murphy, era un poco lo que quería explicar, que cuando se produce el cambio es cuando suben al piso de los ejecutivos, al piso de los que toman las decisiones, la gente que forma parte de la diversidad y no están solamente en los puestos de abajo. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes razones por la que sí que se va avanzando y que los números empiezan a ser diferentes. Pero bueno, eso, por comentar cifras, el 90,1% era hetero de los personajes y el 10,2% era LGTB. Entonces, vale, que parece que hay mucho, pero no son tantos.
También tenemos que de estos realmente eran personajes, como si dijéramos, en protagonistas o personajes, lo que llaman ellos, recurrentes. No, perdonad, estos son como más protagonistas y luego que eran al final un total de 90 y 3 transgénero que eran a la vez heterosexuales, y después teníamos 30 personajes recurrentes. Sí que notaban un cambio respecto al año pasado. Así que, y es la cifra más alta en los 15 años que llevan de estudio, o sea que está claro que vamos evolucionando. Esto en cuanto a las network, que serían CW, NBC, ABC, Fox y CBS. CBS, sorpresa, es la que menos. Tampoco creo que nos sorprenda que CW sea la que mayor representación tenga y CBS la que menos.
Y es la que tiene menos series, ¿eh? Es que también hay que tenerlo en cuenta. En
sí,
comparación
totalmente
con sus hermanas de competencia.
Claro, aquí hablan porcentajes, pero seguro que en números totales también, porque tienen menos series. Después, en las del cable, tenemos Showtime con 38, FX con 31 y Freeform con 26. Y en streaming es apabullante, porque tenemos a Netflix como la primera con 121, Hulu con 24 y Amazon con 8. Es verdad que aquí nos están dando la cifra total y claro, Netflix tiene muchísima más producción. Habría que tener la cifra en porcentaje que no la tenemos. Y después, otra cosa que me ha gustado mucho es ver lo que hablábamos, ¿no? De ir más allá del personaje del hombre homosexual, que era lo inicial, luego un poquito a poco entraron las mujeres lesbianas, pero ahora cada vez más tenemos otras partes de esta sigla tan larga, ¿no? Los bisexuales en todas las cadenas y plataformas suponen el 26%, con muchas más mujeres que hombres, me ha sorprendido, 90 mujeres, 36 hombres, y dos personas no binarias.
Yo creo que eso va un poco por lo que te decía María, que al final muchas veces los personajes LGTB de mujeres están escritos por hombres y forman parte de una fantasía.
Sí, entonces, totalmente.
La fantasía de la mujer bisexual parece que está como mucho más extendida y aceptada que el hombre bisexual.
Totalmente, sí, sí. Yo fue lo primero que pensé cuando, cuando vi la cifra tan, tan extrema. Tenemos personas transgénero 38, 21 mujeres, 12 hombres y 5 personas no binarias. Y un dato muy relevante, esto hablamos de Estados Unidos, todo esto es de la televisión norteamericana, el 82%, es decir, 31 de estos personajes transgénero están interpretados por actores y actrices trans, que al principio ya hemos expuesto la importancia de esto. Y me ha llamado mucho la atención que la sexualidad, esa A que mencionaba Valen también, que no tenemos todavía en las siglas, no está súper poco representada. De hecho, en esta temporada solo está por un personaje que además se despedirá en esta temporada, que es Todd Chávez, de BoJack Horseman. Sí que en la ha disminuido en un 50%, porque en la temporada anterior había dos personajes, un personaje en Shadowhunters que ya terminó la serie, y si no se incorpora ninguno nuevo en la próxima temporada televisiva, nos quedaremos sin representación de la sexualidad en la televisión. Valen, tú que sí que sigues BoJack, ¿quieres comentar un poquito sobre el personaje de Todd?
Ya se acabó, ya lo hemos despedido, y fue bastante curioso porque nunca se hablaba de la sexualidad del personaje, y también lo contó, lo compartió con espectadores y con sus amigos de una forma súper natural. Y la sexualidad es que está, es para muchos una desconocida. Algunos piensan que es algo imposible, y poco a poco, a través de la ficción, vamos aprendiendo. Una persona sexual no es que no quiera tener contacto con el resto de humanos, puede desarrollar una relación romántica, lo que pasa es que no está interesado en lo que es el acto sexual. Y yo, en muchas ocasiones, yo tengo mis fases de asexualidad, y me parece una cosa que hay que reivindicar, porque luego, cuando siempre nos está metiendo el sexo por las orejas, y parece, por ejemplo, las mujeres, cuando hablamos de los personajes femeninos, siempre tienen que ser súper liberadas sexualmente, y yo digo, no. No es importante, no es lo más importante en la vida. Está muy bien, pero no es muy importante.
En el personaje de Todd hablamos de personajes protagonistas, todo el estudio sí. Estamos hablando de personajes protagonistas porque, por ejemplo, sí que recuerdo en la segunda temporada de Sex Education trataban este tema también con una chica, o sea, que empieza a hablarse de la sexualidad, pero también es una de las cosas pues más novedosas o de las que está empezando ya a abrirse camino en la televisión, igual que las personas trans, que yo creo que estamos muy contentas de que por fin estamos viendo, pues quizá no a lo mejor con la mejor de las representaciones, pero ya estamos viendo un poquito la luz.
Y María, ese ejemplo que tú pones de Sex Education nos viene muy bien para hacer como un mirar hacia atrás y ver cómo esa minoría sexual, que es las personas sexuales, ahora tienen una representación mínima, anecdótica, episódica, pues era lo que hemos estado hablando, que eran el hombre gay, la mujer gay, hace unas décadas. Entonces, como se vuelve a hacer el camino que ya se han dado para uno, se empieza a andar para otro ahora.
Pero bueno, podemos ver con toda esta evolución que hemos visto que por lo menos somos optimistas en ese camino. Y yo creo que para dejar un poco una visión un poco de lo que podemos ver hoy en día, de series que podemos que están ahora mismo en emisión, que tenemos en plataformas y que ofrecen interesantes representaciones, tenemos una lista, por ejemplo, Hollywood de Netflix, Álvaro ya la ha comentado, yo creo que es una serie súper disfrutable, ha habido bastante polémica o mucha gente no ha entrado en ella, yo entré de cabeza y la disfruto un montón. Tenemos algunas otras, Veneno también la hemos comentado en A3 Player Premium, que nos tienen ahí con contagotas. Cuando estamos grabando este podcast solo hemos podido ver dos episodios y yo estoy que me puede la ansia porque necesito ver cómo sigue esta historia. El documental de visibilidad LGTBI en televisión de Apple TV Plus también, que comentaba Valen, que me parece súper súper recomendable. Sex Education también la hemos comentado, de Netflix, y tenemos algunas más aquí anotadas, Valen, ¿alguna que te gustaría comentar?
Pues me gustaría Euphoria, que tiene el personaje de Jules y el de Rue, que está muy bien. Reivindico también Anatomía de Grey, que es una serie que siempre ha estado interesada Shonda Rhimes y su equipo y todas las showrunners que han venido después y el equipo de guionistas en tener una representación diversa del colectivo y que ha tenido personajes que son icónicos como el de Cali y Arizona. Que Cali creo que fue, yo recuerdo o la recuerdo como el primer personaje que a mí me dijo en televisión, no es que no lo supiera, pero me lo dijo claramente, que era la bisexualidad. Y fue en un momento muy guay en el bar con Meredith y mira, hay que reivindicarla. También quiero recordar Schitt's Creek, que ha acabado la serie este año y que seguramente estará nominada en los Emmy, por la que volveremos a escuchar de ella, espero, que tuvo un final, la última temporada fue muy buena, y que tiene, o sea, la pareja romántica central de la serie es la de David, el hijo, que él es bisexual, y la pareja estable que tiene durante la serie es una pareja homosexual y es amor puro, o sea, te enamoras de ellos dos locamente. Gentleman Jack, que la he visto Álvaro también hace poco, que yo creo es otra época y te presenta otros retos, pero también está muy bien. Día a Día, que mencionábamos antes a Norman Lear, que también habla muy claramente de todo esto. Dickinson, Billions, que tiene al personaje de Asia Kate Dillon, que se identifica como de género no binario y además te lo explican claramente en la escena en que la presentan en la serie y todos los personajes respetan el uso de sus pronombres de una forma que cada vez que lo oigo, no sé, me da cosquillita, me parece súper bonito. Y que es un personaje que ha adquirido muchísima relevancia en la serie, que es una serie que parece de señorones y luego las mujeres o el personaje de Asia Kate Dillon te transforman un poco la serie. Yo qué sé, Steven Universe, que no he visto y debería, por mencionar una animada, Brooklyn Nine-Nine, no sé, hay muchas, parece. Te emociona decir que hay tantas porque la cosa ha cambiado, vemos que no, pero está guay poder pensar en tantos ejemplos y de series que lo hacen bien, que no es una representación anecdótica o que podrías cuestionar porque han patinado un poquito.
Álvaro, ¿alguna más que te gustaría mencionar?
Bueno, yo me uno a Steven Universe porque además es una representación que va entrando muy poquito a poco y que te lo van contando con muchísima naturalidad y que es realmente bonito como todo lo que pasa en esa serie, que tiene unos sentimientos preciosos y una dulzura y un candor que yo creo que es una serie pues para verla con niños, pero para verla solo también si no tiene niños, no necesita la excusa de tener niños para verla. Y luego, bueno, a nosotros nos gusta mucho en Fuera de Serie romper una lanza a favor también siempre que podemos por las series diarias, y yo creo que aquí hay que hacerlo, tanto por Amar es para siempre con su spin-off Luimelia, como por Acacia 38, que ambas series han apostado por una pareja lesbiana que han funcionado muy bien y que yo creo que el éxito tanto de Luimelia como de Maitino, que son los nombres de shipeo que se le han puesto a estas parejas de Luimelia, o sea, de Luisita y Amelia, y de Maite y Camino, pues que tengan tanta importancia y que tengan tanta resonancia no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras, porque han llegado a muchos países el fandom y yo creo que eso es la muestra de que hace falta historias de mujeres lesbianas y continuada en el tiempo y que sean románticas y que sean bonitas. Yo creo que por eso conectan también y por eso surgen esas comunidades de fans en redes que lo que hacen es de los episodios de Acacia o de los episodios de Amar, extraer la trama que les interesa, que es esa, y montar su propio relato continuado en el tiempo y sus propios fanfics, que también siempre ha sido algo muy que ha acompañado mucho a la representación LGTB. Entonces yo creo que ahí el fenómeno básicamente surge por eso, porque están faltas de las mujeres lesbianas de tener ese reflejo, como también yo creo que es muy importante destacar el caso de Scan España, concretamente de la tercera temporada. ¿La tercera o la segunda?
La tercera.
No recuerdo si fue la tercera o la segunda. La tercera, que fue la que
no, la segunda, perdona. Que la que van a rodar es la cuarta, la segunda, fue la segunda.
Sí. Y bueno, yo creo que un poco por ahí que serían mis recomendaciones. No sé si me dejo algo, pero yo creo que con eso tenemos bastante.
Hemos hecho un buen repaso, lo pondremos en las notas del programa y además también os recomendamos, por si queréis escuchar sobre más personajes y demás, tenemos la, justo de la semana pasada ese top que os mencionábamos al principio de los mejores personajes LGTBIQ+, que os recomendamos para acabar de ampliar toda esta información. Así como en general todas las columnas de Valen, porque trata mucho estos temas y son súper, súper, súper recomendables. Y en concreto la que hizo a colación de este documental de Apple de representación LGTBI, bueno, pues repasando un poco en lo que hemos hablado hoy, que ha sido un placer además hablarlo con vosotros dos. Me ha gustado un montón. Yo creo que hemos analizado bastante en profundidad esta evolución de la televisión, dando importancia a todos esos temas o intentando aquí humildemente explicar por qué es relevante que hablemos de representación, de diversidad, por qué estos temas nos importan a nosotros y nos deberían importar a todos como espectadores para cada día ser una sociedad un poquito más tolerante y un poquito más empática. Yo estoy muy orgullosa de que en Fuera de Series siempre es un tema que abordamos sin medias tintas, porque tenemos un equipo que todos estamos en sintonía con todo esto. Así que ha sido un verdadero placer compartir micro con los dos para charlar sobre este tema. Álvaro, muchísimas gracias.
A ti por convocarnos.
Y Valen, lo mismo digo, un placer estar contigo hoy.
Gracias a ti por organizarnos aquí y a Álvaro, porque siempre es un placer charlar de estas cosas.
Y a todos vosotros, como os digo, tenemos muchísima más información sobre todas estas temáticas de representación en nuestra web, en fueradeseries.com, y en general sobre series, todo lo que queráis, todo lo que estáis viendo. Ahí tenéis las críticas, los artículos, las noticias y los podcasts, por supuesto, que además podéis suscribiros si os ha gustado este podcast y es la primera vez que nos escucháis. Podéis suscribiros para recibir todos los nuevos episodios de Fuera de Series. Estamos en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify y ahora también en Podimo, o podéis buscarnos en cualquier reproductor buscando Fuera de Series. Como decimos siempre por aquí, muchas gracias y tened muchísimo cuidado ahí fuera. Chao.